partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo en varias claves la actualidad del día. Primera, muy importante, ya sabes que vamos toda la tarde a vueltas con los fondos europeos, pues noticia de hace nada, minutos. La Comisión Europea acaba de decir que los fondos europeos para España no están congelados. Asegura que España ha cumplido satisfactoriamente con todos los objetivos marcados. Recalca la Comisión que los informes que está presentando el gobierno español son similares a los de otros Estados miembros. Recordemos que a primera hora de esta tarde la agencia Bloomberg publicaba que España estaba a punto de perder ese segundo tramo de los fondos, pues por falta de información, de concreción. Parece que la cosa pues se matiza, la polémica disminuye y no se imaginan cuánto nos alegramos. Segunda, los sindicatos han convocado 3 jornadas de huelga en Renfe, en pleno puente de Todos los Santos y también en el puente de la Almudena, festivo en Madrid. Hablamos del 28 de octubre con un paro de 24 horas, mientras que los dos restantes serían paros parciales el 7 y el 11 de noviembre. Los sindicatos se quejan de la falta de personal en todas las áreas y colectivos de la empresa. Tercera, datos actualizados del coronavirus. Sanidad notifica la muerte de 173 personas desde el viernes pasado. La situación en los hospitales empeora ligeramente, tanto en planta como en las UCIs. Mientras, en la incidencia acumulada, entre los mayores de 60 años ha aumentado 27 puntos hasta 195 casos por 100.000 habitantes. Y cuarta, casi 3 de cada 10 personas en España están en riesgo de pobreza. Son un total de 13 millones de personas, según un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Cada vez son más los que sufren exclusión social. Es el caso de Marilyn, que está en paro desde el inicio de la pandemia. Por eso, tiene que pedir ayuda a organizaciones como la Fundación Madrina.
Estoy ahora mismo, me he quedado sin trabajo. Vengo a pedir ayuda para los alimentos, para los niños y para mí. Estoy sola con los 2 niños, soy madre soltera y pues claro, necesito ayuda. Porque también pago un alquiler, los servicios, comedor de los niños, todo el abono transporte, porque mis niños también utilizan el abono transporte, yo también, alimentos, todo.
Cinco millones de habitantes es la cifra que está prevista que sume nuestro país en los próximos 20 años, debido en gran medida a la continua llegada de inmigrantes. Mientras tanto, la población nacida en España disminuirá de manera progresiva. Juan Carlos Jiménez es catedrático de Historia del Pensamiento.
No vamos a crecer en términos internos y si no fuera por la inmigración internacional, pues España realmente estaría en una situación demográficamente crítica.
Estos datos publicados por el INE reflejan que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la proporción de habitantes nacidos en España pasarán de representar el 84% al 63% dentro de 50 años. La población se distribuirá de manera desigual por comunidades autónomas, reduciéndose en Ceuta, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Previsión que podría resolverse siempre y cuando se lleven a cabo diferentes reformas.
Su impacto sobre la educación, la sanidad y la necesidad de enfocarnos hacia las terceras edades, incluso pasar del concepto de tercera edad a cuarta edad. El cambio social que va a introducir esta dinámica demográfica es extraordinariamente importante.
Seremos más longevos. La esperanza de vida en 2071 alcanzará los 86 años en hombres y 90 en mujeres. Más de 5 años que ahora, pero es una regla de 3. Si hay más defunciones que nacimientos y seguimos mucho más tiempo, lo lógico es que la población envejezcamos más, cambiando así nuestra situación demográfica de manera importante.
Menos hijos y necesitaremos menos espacio para nuestras casas. A largo plazo, si no le ponemos, pues va a cambiar la configuración de la sociedad española de una forma enormemente importante.
Dentro de estos cambios está el aumento de personas que vivirán solas. Se calcula que en los próximos 15 años será más de 6 millones quien viva solos en su hogar. Ahora la situación no es mucho mejor. Cerca de 850.000 personas mayores de 80 años viven en soledad. Por eso hoy quiero hablarte de la soledad y de cómo cada vez son más las personas mayores que tienen que convivir así. En España se estima que hoy más de 2,5 millones de personas viven solas, constituyendo casi el 40% de los mayores de 65 años. Cuidado, porque es importante matizar que vivir solo no significa sentir soledad. Es cierto que muchos de ellos se sienten solos, pero no hay una cifra concreta que pueda cuantificar el problema. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro o la frenética vida en las grandes ciudades son algunas de las muchas causas que han provocado esta creciente soledad no deseada. Quiero ponerte un ejemplo. ¡Qué personaje! Recuerda este momento.
Una cosa, Marujita, aparte de que te van a contratar como relaciones públicas del Banco Santander o del Palacio de la Zarzuela, no sé de cuál de los dos sitios...
Leticia, pues, me vas a perdonar.
Sí.
¿Me darías un abrazo?
¿Te acuerdas? Marujita, 91 años. Desde ese momento en el que le pidió un abrazo a la reina Leticia, saltándose todo el protocolo, faltaría más, en mitad de un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los premios solidarios del Santander. Bueno, pues se ha convertido en una de las personas más famosas de España. Conocer a la reina era su gran ilusión. De hecho, entre las fotos que adornan las paredes de su casa, está especialmente orgullosa de una en concreto, en la que aparece junto a los reyes, don Felipe, doña Leticia y sus hijas, Leonor y Sofía.
Para mí los reyes no tienen precio ninguno. Tienen corazón. Es una pieza muy importante la que nos dan los reyes. ¿Con qué riqueza se levantó doña Leticia a darme un abrazo a mí, a una señora mayor, con ese cariño, con ese respeto? No miremos ni que tienen corona ni que no la tienen. Veamos que tienen riqueza, que saben dar al pueblo lo que necesitamos.
Mil historias que contar tiene Marujita. Fue jueza de paz en el distrito madrileño de Malasaña, en Madrid. Siempre que ha podido ha ayudado a todo el mundo. Nos cuenta que está agradecida por la gente que le rodea y pide que haya un poco más de información para todos los mayores que sigan sintiéndose solos.
Son muy completos de conciencia y de corazón. Me siento muy acompañada de la providencia divina, de todos mis vecinos, que nada más que me levanto y salgo a la puerta que no puedo, me sacan, y que hace falta de verdad mucha gente que se ocupe un poquito, porque hay personas mayores que están solitas por falta de información. Hay que informarles.
Marujita es mayor y le cuesta salir de casa, donde pasa gran parte del tiempo. Cuando está sola, hay algo que le acompaña siempre: la radio.
Yo todas las noches duermo con la radio puesto en el oído, que te quedas dormidita. Y si despiertas, también oyes o música o alguna cosa agradable. Porque la COPE, todo lo que pone es agradable.
Menos las noticias, querida. Ahora Marujita es mayor y le cuesta salir de casa, claro. Para ella las noches se hacen amenas con la radio puesta, horas escuchando, entre otros programas, este de La Linterna. Nos ha querido dejar un mensajito, mira.
Hoy que siga siendo el periodista más grande para mis oídos. Todos valéis muchísimo, todos tenéis vuestro precio, porque os lo habéis ganado a pulso. Sabéis hablar, sabéis llegar al público para que os escuchen. Y gracias a todos los que trabajáis con esa ilusión, con ese hinco, para que nosotros podamos escuchar. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer?
Lo cierto es que durante la gala aquella de Santander, ella fue la protagonista por el abrazo a Leticia, por el abrazo a Ana Botín, por su emotivo discurso en el que quiso dar visibilidad a la soledad no deseada que sufren muchos mayores. Ahora, gracias al voluntariado de la Fundación Grandes Amigos, puede disfrutar de muchas cosas que antes no podía.
Bueno, yo le quiero muchísimo, porque me hace mucha compañía, porque le hablo de mis problemas, me escucha él, yo le escucho también, hablamos, nos distraemos, nos reímos y comentamos cosas de la vida. Pero siempre bien, siempre bien. Es un hombre que vale muchísimo.
Marujita se refiere a Enrique. Es el voluntario que le acompañaba, su pareja, en aquella gala, pero también ha estado a su lado para prevenir y combatir los efectos que la soledad provoca en la salud de los mayores y, por lo tanto, en su bienestar. Enrique forma parte de una red de voluntarios que trabajan para la Fundación Grandes Amigos. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, vaya apoyo que montó aquí la amiga, ¿eh?
Yo me quedé alucinado.
Y yo porque, macho, claro, que estaba no, ahí.
Sí, nos quedamos los dos un poco congelados.
¿Cómo diciendo, Dios mío de mi vida, qué hacemos ahora? Bueno. Oye, hace dos días, te lo confieso, estuve con la reina en el Palacio Real y le dije, menudo pollo liamos con Marujita. Y me dice, no, nosotros no liamos nada. Claro, es verdad, fue ella la que la lió. Madre mía de mi vida, fue un momento absolutamente mágico, ¿te acuerdas? Fue impresionante,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Lo cierto es que no es muy sorprendente, porque Marujita es así, o sea, es que le sale por la boca directamente, lo siente y lo dice, pun, y no anda está. Con filtro, no tiene filtros.
Qué grande.
Es verdad.
Oye, para ti, como voluntario de Grandes Amigos, cuéntame, ¿cómo es la experiencia de hacer que alguien no se sienta sola en este caso?
Bueno, yo intento conseguir eso. No sé si lo consigo siempre, pero bueno, ahí estamos. Quiero decir, el afán es ese, que no se sientan solas, porque es que además es que te lo expresan con tanta claridad. Cuando se sienten solos es que lo dicen. O sea, Marujita porque verbaliza mucho, pero en realidad, si te fijas un poco, todas las personas a las que de algunas visitas o con todas las personas con las que he estado, pues enseguida, es que, y se nota sobre todo porque agradecen. ¿Sabes? Claro. Desde el primer momento. Y cuando alguien agradece tanto es porque era algo que le faltaba, que lo necesitaba.
Oye, se sienten mejor, no solo anímicamente. El no estar solos, vuestro acompañamiento, ¿cura?
Hombre, yo imagino que sí. A mí personalmente me cura. Entonces yo quiero pensar y quiero sentir que a los demás también y que a las personas a las que voy a visitar. Lo cierto es que, bueno, pues simplemente la soledad en muchísimas ocasiones produce estrés, produce depresión y produce ansiedad. Y todos sabemos que todo eso se repercute físicamente, ¿no? O sea, es que es inevitable. Los estados anímicos repercuten en la salud. Yo espero, sinceramente, deseo muchísimo poder influir en ese sentido. Marujita lo expresa todo, entonces con ella no hay problema porque tú sabes cuándo está bien y cuándo está mal. Siempre lo dice, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuáles serían los denominadores comunes de la gente que visitáis en Grandes Amigos? ¿Cuáles son? ¿Son viudas? Siempre ellas viven más. ¿Son gente que ha decidido estar solo y luego ya no tiene vuelta atrás? ¿Cuáles son los casos más habituales?
Pues es que hay un poco de todo. Lo que pasa es que, bueno, imagino que sociológicamente, aunque solamente sea porque hay muchas más viudas que viudos, porque sociológicamente es así, hay más mujeres que hombres, eso está claro. Eso, pero también porque las mujeres no tienen tanta resistencia a pedir ayuda, ¿sabes? Los hombres siempre se les ha enseñado a ser más autosuficientes y se resisten un poco más, pero vamos, hay muchos también. Y sí, es cierto que la mayoría de las personas son viudas, pero también hay personas, yo acompaño también a otra señora que bueno, pues es que no se llegó a casar nunca, ¿sabes? O personas que son viudas que no han tenido hijos, entonces hay muchos casos. Y luego hay personas, por supuesto, que tienen sus familias, lo que pasa es que por circunstancias o por sus historias personales, pues no pueden acompañarles tanto como quisieran o tanto como a la persona mayor les gustaría.
Enrique, ¿cómo hace alguien para apuntarse, para ofrecerse, para echar una mano en Grandes Amigos?
Pues es ponerse en contacto directamente con la asociación. Tú metes Grandes Amigos en Google y no hay equívoco, te sale enseguida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se hace una entrevista, te conocen un poco, ven un poco qué es lo que te está moviendo para entrar ahí, tal y cual, y luego se buscan perfiles que pueden ser afines entre el voluntario y la persona mayor. Estudian un poco, no te ponen así a la primera persona, pues estudian un poco que sean personas que puedan tener cierta afinidad para porque es muy interesante que haya éxito en ese enlace, ¿sabes? Porque al fin y al cabo de eso se trata, para que la persona pueda estar bien. Y Sí, dime.
No, dime, Enrique, ibas a decir, ¿y?
No, eso, que es muy fácil, quiero decir que, a ver, hay muchas más asociaciones. Yo en un momento dado de mi vida empecé a pensar que quería hacer voluntariado porque tenía tiempo para hacerlo y valoré muchas opciones, valoré animales, niños, enfermos, y al final me decidí por los mayores porque para mí son personas muy especiales y es algo, claro, en lo que yo me voy a convertir también, ¿sabes?
Sin duda.
Todos nos vamos a convertir, si tenemos suerte, todos nos vamos a convertir en personas mayores. Y yo ahora mismo pues no tengo pareja y me gustaría pensar que en algún momento que alguien me va a acompañar, que me hace compañía cuando yo sea mayor.
Claro.
Cuando sea más mayor, que ya lo soy.
Después, Enrique, sí, mayor, seguro. Después de estos dos años tan jodidos que hemos pasado, sobre todo ellos, con la pandemia y con esa soledad, con ese aislamiento, con ese miedo, que no nos podemos imaginar lo que han tenido que sufrir, en líneas generales, ¿estamos siendo justos con ellos, con los mayores?
¿Cómo que si estamos siendo justos? Es que no lo entiendo muy bien.
Sí, si no les hemos despreciado demasiado, si no les hemos minusvalorado, si no les hemos considerado lo suficiente, si no somos injustos.
A ver, yo creo que no hace falta una pandemia para que ocurra eso, ¿eh?
Ya.
Yo creo que los mayores siempre han estado un poquito ahí postergados, ¿no? Se les quiere porque son tu familia, porque no sé qué, pero no se les da tiempo. O sea, no, pero si no se trata de que tú me digas por teléfono que me quieres, se trata de que vengas y me lo demuestres.
Claro.
Y estés conmigo. O sea, es que yo visito a personas que tienen familia, pero que están solas. O sea, tú es que has dicho algo al principio que lo he oído y me ha parecido fundamental porque yo lo repito muy a menudo. Es que no se trata de estar solo, se trata de sentir solo. Lo que hay que combatir es el sentimiento de soledad, no la soledad física, porque tú puedes estar con alguien y sentirte muy solo, ¿sabes? Entonces, claro, se trata de crear ese clima en el que esa persona se sienta acompañada, que sienta que alguien está cerca y que alguien le está haciendo caso y que alguien se está preocupando por las cosas que le dicen.
Enrique es voluntario de la Fundación Grandes Amigos. Yo tuve la suerte de conocerle junto a Marujita hace unos días y me parecéis admirables. Enrique, suerte y gracias, amigo.
Gracias a vosotros, Ángel.
Cuídate, dale un beso a la jefa. Adiós. Chao, chao.
Chao.
Como te digo, hay muchas personas que viven solas en casa, pero que por ahora han conseguido convivir con este problema. Mayores como Mari Carmen, es de Granada, vive en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
Mi día a día es, hago gimnasia una poquita, ando un poquito hasta donde puedo porque tengo las piernas malamente, limpio un poquito y ya está.
Bueno, la realidad es que no para, ¿eh? A pesar de los dolores, hoy ha decidido salir a tomar algo con las amigas, hace buen día, merece la pena desconectar. Eso sí, por la noche toca volver a casa y ahí sí que está sola.
Yo me voy de casa de mía a las 4 de la tarde y ya me meto en mi casa y ya si ahí estoy sola. Por la tarde me voy con Maribel a andar un poquito. Ya venimos, me meto en mi casa, a otro día que me levanto, desayuno.
Lleva muchos años así, pero no está nada preocupada por estar sola. Lo lleva bien, reconoce que está a gustito con lo que tiene en la actualidad.
Sí, estoy acostumbrada a estar sola porque ya llevo muchos años que he vivido sola y ahora pues no me gusta estar sola porque yo estoy la más que por las tardes hasta por la noche, que me acuesto, me levanto y ya me voy. Pero que no me importa la soledad ni chispa, estoy tranquila y muy a gusto.
Vamos a intentar descubrir cómo afecta la soledad, sobre todo la no deseada, claro, a la salud de los mayores. Gema López es doctora en psicología, catedrática de la Universidad CEU San Pablo y experta en mayores. Gema, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Si tuviéramos que hacer un resumen, ¿cómo puede afectar a la salud mental, en este caso, de los mayores que pasan gran parte del día solos? Sobre todo, claro, esa soledad no... casi obligada.
Realmente, pues los estudios lo que nos indican es que podemos hablar de diferentes tipos de consecuencias a todos los niveles, tanto a nivel físico, psicológico y social. Es decir, podemos encontrarnos con que esa soledad no deseada lleve a que haya una mayor frecuencia de visitas al médico, a urgencias, incluso de ingresos hospitalarios, que tengan una mala salud, no solamente percibida por ellos, sino también objetiva, que se cuiden poco, porque bueno, pues cuando uno está solo a lo mejor pues le apetece menos pues preparar comida, etcétera, o le apetece menos pues eso, pues salir a la calle, entonces pues para qué se va a arreglar. Aumenta también la probabilidad de que aparezcan problemas a nivel psicológico como la depresión o la ansiedad, y todo esto lo que genera es que tengan una percepción de calidad de vida más baja que personas que no tienen esta soledad no deseada, que exista riesgo de institucionalización, justamente porque puede aparecer un deterioro a nivel funcional y cognitivo, y que incluso veamos pues que algunos estudios lo que nos dicen es que hay un incremento de la probabilidad de mortalidad. Es decir, hoy en día la soledad es considerado como el factor principal o factor clave relacionado con pues la probabilidad de muerte en personas mayores.
Has dicho, Gemma, hoy en día, cuando uno ve los informes como el del INE, dice, Dios mío, hoy en día no es nada comparado con cuando nos pilla a nosotros. Oye, a uno nos quedará unos años más o menos, pero estamos ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, no, lo que está claro es que esa soledad, de todas formas, que la asociamos principalmente a personas mayores, lo que también nos dicen los estudios es que está presente en un porcentaje muy similar en gente joven. En Japón, por ejemplo, y en Reino Unido se han creado ministerios contra la soledad, y no van dirigidos especialmente hacia las personas mayores, sino que van dirigidos hacia las poblaciones que son más jóvenes. Es decir, algo está pasando en la sociedad, ¿no? Es verdad que bueno, pues determinados cambios que se producen con la edad pueden incrementar el riesgo de soledad, pero no solamente eso. Es decir, algo deberíamos hacer pues para que pues eso, que esa soledad no deseada aparezca, o que esos factores de riesgo asociados a la soledad no deseada no aparezcan en cualquier tipo de población, incluidos los mayores.
En parte, no sé si estabas oyendo antes cuando hablo con Enrique, el voluntario de la Fundación Grandes Amigos, en parte ya me lo ha respondido él, pero desde el punto de vista profesional, psicológico, ¿cuáles son las necesidades emocionales de estos mayores?
Pues realmente necesidades emocionales las mismas que podemos tener todos. Es verdad que incluso no, pues es verdad que los estudios lo que nos dicen es que cada vez hay un mayor porcentaje de personas mayores que están más activas o más saludables, tienen mayor poder adquisitivo, especialmente ahora, ¿no? Y con niveles de educación elevados. Pero es cierto que, como señalaba anteriormente, hay determinados cambios que están asociados al ciclo vital, como puede ser la jubilación o las pérdidas asociadas a la edad, junto con esos posibles problemas de salud física y psicológica, que pueden favorecer al final esos sentimientos de soledad en las personas mayores. Pero los factores que realmente influyen son tanto físicos como psicológicos y sociales. No, antes se hablaba de la viudedad, ¿no? Como lógicamente, ¿no? Pues esa es una situación en la que puede incrementar la probabilidad de que aparezca esa soledad no deseada, pero que no olvidemos ciertamente que no por el hecho de estar solos nos tenemos que sentir solos. Es decir, que muchas veces estamos rodeados de gente y también nos sentimos solos. Cuando hablamos de soledad hablamos de una percepción que uno tiene, es una discrepancia entre lo que a mí me gustaría y lo que tengo en realidad. Y otra cosa sería el aislamiento, que sería cuando mi red social es pequeña y no estoy a gusto con ella.
Una sensación, no sé, por la gente con la que he hablado tras este tiempo de pandemia, es el miedo. ¿Cuánto afecta, cuánto aumenta el miedo? ¿Cómo se puede medir ese problema, sobre todo en la gente que está sola? Debe ser terrible.
Sí, sobre todo porque, bueno, ese miedo, por ejemplo, a la hora de salir a la calle, pues se ha denominado, ¿no?, en determinados contextos, ese síndrome de la cabaña, ¿no?, que realmente lo que implica es que aparecen emociones, pensamientos y comportamientos que surgen a partir de haber pasado mucho tiempo o bien aislado o bien en confinamiento, como hemos estado, o no saliendo de casa. Y en este caso, que está muy relacionado con el miedo a contagiarse, ¿no? En los medios de comunicación es verdad que cada vez nos informan menos del número de contagios, del número de fallecidos, pero lo cierto es que el grupo que sigue siendo más vulnerable es el de las personas mayores. Entonces, si yo soy mayor, mi miedo es a que si salgo a la calle o si me expongo a determinadas situaciones, me pueda contagiar. Y ya sé qué es lo que puede pasar, es decir, ya sé que puede ser que no me pase nada porque yo ya tengo mis vacunas puestas, pero el riesgo siempre va a estar ahí. Y el hecho de estar en casa hace que uno también se sienta mucho más seguro, ¿no? Es un sitio que conocemos, ¿no?, donde nos manejamos bien, que nosotros tenemos el dominio sobre él, y cuanto más tiempo pasamos en casa, más difícil al final es salir de casa. Es verdad que el miedo es una emoción que se demoniza un poco, ¿no?, porque se considera como una emoción negativa, cuando realmente no es así. Es decir, sirve para nuestra supervivencia, sin él no podríamos sobrevivir. El problema está en que tenga unos niveles tan elevados que lo que genere sea muchas dificultades, como por ejemplo estas.
Claro. Pensando en ese futuro inexorable de la demografía, como marca el Instituto Nacional de Estadística, Gemma, ¿qué soluciones habría? Imagino que la primera, concienciarnos, que ya lo estamos haciendo en la medida que podemos los periodistas, o sobre todo tú en clase. Pero ¿qué soluciones habría, o es inexorable?
No, yo creo que existen muchos aspectos que sí que se pueden trabajar. Por un lado, el visibilizarlo. Es decir, yo creo que es verdad que con la pandemia se ha acentuado la soledad en las personas mayores, pero al mismo tiempo se ha visibilizado cuánta gente, previamente a la pandemia, no, ya estaba sola. Me acuerdo de, pues, en un programa de televisión que le preguntaban a una señora, bueno, ¿y usted cuánto tiempo? No, ¿cómo está llevando esta soledad con la pandemia? Y decía, ¿pero cuál? ¿La de ahora con la pandemia o la de antes? Porque sí, claro, yo llevo sola mucho más tiempo y me siento sola desde hace mucho más tiempo. Entonces, esa visibilización también yo creo que puede ayudar. Por otro lado, también el trabajo en el envejecimiento activo o saludable. Es decir, lo ideal es conseguir que cada uno envejezca en las mejores condiciones para evitar que aparezcan esos factores de riesgo que están asociados a la soledad. Y en segundo lugar, una parte fundamental, que es la participación social, el sentirme parte realmente de algo, el sentirme integrado en esta sociedad. A todos nos gusta realmente sentirnos parte de algo. Eso hace que nos sintamos más valiosos, que le demos sentido a nuestra vida y hace que nos sintamos mucho más satisfechos. Entonces, el contacto social para nosotros es fundamental porque somos seres sociales y al final pues necesitamos a los demás pues para nuestro bienestar también. Y yo creo que otro punto fundamental también es el empoderamiento de las personas mayores, ¿no? Que es algo en lo que se está trabajando desde hace unos años especialmente, pero es importantísimo que aprendan a ponerse en valor, que aprendan a defender sus derechos y a considerar, a ser conscientes de que tienen derechos, ¿no? Mucha gente mayor, pues muchas personas piensan que la gente mayor ya no puede decidir por sí misma, que no aportan nada a la sociedad, que son una carga económica y social, ¿no? Hemos escuchado y seguimos escuchando todo lo que ocurre con las pensiones. Y al final todo esto lo que provoca es que se tenga una imagen negativa hacia el envejecimiento, que puede producir incluso una discriminación basada en la edad y que conduzca a esa soledad. Es decir, todos estos elementos lo que nos llevan es a pensar en la necesidad de desarrollar herramientas que nos permitan detectar de forma precoz estas situaciones de soledad no deseada y, por supuesto, también que nos ayuden a diseñar programas de intervención que estén dirigidos no solamente a las personas mayores, sino también a la sociedad en general y a los profesionales que están en contacto con ello. Al final, el objetivo es reducir esta situación.
Me quedo con esa clave. Concienciación, hablar del problema y pensar en el futuro como algo que no tiene por qué ser inexorable. Tomo nota porque algo tendremos que ver nosotros también. Gema López. Doctora en psicología. Gracias y suerte, Gema.
Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós, buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos hablado de la soledad en nuestros mayores, personas como Marujita, Mari Carmen, ejemplos que demuestran una actitud ejemplar ante la vida. Quizás nos olvidamos rápido de todo lo que estos mayores han vivido, nos han dejado. Por eso es más necesario que nunca ser conscientes de la demografía, de que vamos a llegar ahí y de que no se merecen en muchos casos esa soledad.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Biturbo.
¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios:
televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16, en tienda web y app del Corte Inglés.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia de hace unos minutos, la Comisión Europea niega que España tenga los fondos de recuperación congelados. Bruselas dice que España ha cumplido satisfactoriamente con todos los objetivos marcados por el pago de ese dinero y destaca que España hemos seguido una táctica similar a la de otros Estados miembros para cumplir con el control y las obligaciones del acuerdo. Ha habido un pollo importante esta tarde con la agencia Bloomberg, que ha dicho lo contrario. Bueno, pues parece que las cosas se tranquilizan. Y nos alegramos. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, esto a raíz, como decía, de ese teletipo de Bloomberg, cuando han alertado de la posible congelación de los fondos de recuperación.
Pues como decías, hemos tenido una tarde muy movida. Lo que ha publicado esa agencia de noticias es que España no habría terminado de definir el sistema de auditoría para controlar en qué se gastan los fondos y quiénes son los beneficiarios. Europa pidió al gobierno que lo mejorara el año pasado, pero al no hacerlo concedió una moratoria de 9 meses. Hacienda ha confirmado que todavía están dentro del plazo. De los fondos que estamos hablando son 160.000 millones de euros que España, bueno, podría perder si no cumpliera esos plazos, pero de momento sí que está dentro. Son precisamente los ingresos con los que cuenta el gobierno para hacer frente al gasto público acordado en los presupuestos generales del Estado y para compensar el déficit del 4% que arrastra el país.
Mientras seguimos pendientes de si llegan o no esos dineros, la inflación sigue disparada. Septiembre ha cerrado con una tasa del 8,9%. Lo que más ha subido es la cesta de la compra, que te voy a contar, que ha vuelto a alcanzar cifras récord.
Un 14,4% más cara que el año pasado. Se nota especialmente en las legumbres, las hortalizas, la leche, los quesos, los huevos y la carne. Los aceites, por ejemplo, son un 60% más caros y la harina y los cereales un 40%. Lo que sí ha bajado es la electricidad y los transportes. También los combustibles, aunque tenemos que estar muy pendientes de cómo evolucionan después de que la OPEP anunciara que va a reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. De hecho, esta semana ya han subido los precios de los carburantes después de 5 semanas de caídas. En cualquier caso, Ángel, no todo va a ser malo. Ese 8,9% está una décima por debajo del dato adelantado y es el segundo mes consecutivo que la cifra disminuye. Antonio Sanabria es profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.
Un incremento de precios todavía significativo, pero también es la consolidación o aparente consolidación de una tendencia hacia la moderación en este incremento de precios. Es el segundo mes consecutivo en que las cifras de esta inflación interanual son inferiores a las del mes anterior. En este caso, además, de manera significativa.
Además, estamos por debajo de la media de la eurozona y la inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, ha bajado por primera vez en 14 meses.
Con estos datos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reconocido que los tipos de interés van a seguir subiendo. La entidad insiste en encarecer el precio del dinero hasta que la inflación en la eurozona alcance el 2%.
Y según los cálculos, no será hasta después de 2024. El Banco Central Europeo reconoce que el debilitamiento de la demanda mundial y la caída de la confianza han hecho que el PIB de la zona euro se haya ralentizado de forma considerable. El Fondo Monetario Internacional ha previsto que algunos países de Europa, como Italia o Alemania, vayan a entrar en recesión el año que viene, pero España estaría dentro del grupo de países que se salvaría de esa crisis económica.
Con estos datos, nos vamos a la bolsa. Fernando Mañueco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ha sido una semana de ida y vuelta en la bolsa. Mucha inestabilidad también en las divisas y en los bonos. Tras las fuertes caídas que han sufrido las acciones en las últimas semanas, los precios ya comienzan a resultar atractivos para tomar posiciones, al menos de forma selectiva y de cara al medio y largo plazo. Los expertos justifican este giro del mercado en la esperanza de que la inflación haya tocado techo o esté a punto de hacerlo. Esta semana el precio del petróleo ha bajado $5. La OPEP y la Agencia Internacional de la Energía han reducido sus previsiones para el crecimiento de la demanda global de crudo y de carburantes. Hoy los inversores han estado muy atentos a Gran Bretaña. La bolsa de Londres ha aguantado como ha podido mientras han repuntado los bonos británicos. Sin embargo, la libra esterlina se ha depreciado rápidamente tras conocerse el relevo en el Ministerio de Economía del Reino Unido.
Toca rebasar la semana con Yolanda Gómez, su directora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decía Carmen que hemos tenido una tarde movidita.
Sí, vaya susto,
máxima alerta, oye, ojalá que haya así la cosa, ¿no?
Sí, bueno, yo estamos aquí en contacto con Enrique Serveto, que es el que nos ha advertido del teletipo de Bloomberg, que es el corresponsal de ABC en Bruselas, y nos dice que no cambia tanto frente a la versión primera. No es que nos vaya a quitar lo que nos han dado, pero que sí, de cara al futuro, nos llevan pidiendo, porque eso nosotros ya lo publicamos cuando vinieron aquí los famosos hombres de negro, nos llevan pidiendo que el sistema este de control de en qué se gastan los fondos, pues nuestro sistema informático funciona fatal y no está muy claro, no le sirve a Bruselas para controlar en qué se están gastando y en qué no. Entonces nos han advertido que la próxima vez que lo pidamos, y eso es lo que dice también el comunicado de la Comisión Europea, que esto no está congelado y que cuando lo pidamos revisarán a ver si lo cumplimos, pero la historia es que de momento no lo cumplimos.
La clave es la palabra congelación.
Claro,
no está
congelar
congelado,
en presente,
pero es un toque
pero sí,
de atención.
Sí,
claro.
Sí, y es una amenaza a futuro que, de hecho, lo que nos contaba Serveto es que estaba previsto que España hiciera la siguiente petición de fondos antes de ahora de octubre y no la ha hecho todavía, probablemente porque no tienen esto hecho. Y cuando le hemos preguntado a Hacienda, nosotros a primera hora de la tarde, nos ha dicho, no, estamos en conversaciones con ellos, pero no se ha dicho ni que sí ni que no, ¿no? Solo que estábamos en contacto, conversaciones, ¿no?
Claro, a ver cómo suavizamos el susto.
Ahora se han asustado, pero nos consta, ya te digo, nosotros lo hemos publicado varias veces, el enfado que tienen con esto y que quieren saber en qué se gasta el dinero, ¿no? Es que ahora eso se habrá asustado el gobierno, se habrá pegado un toque y han matizado, pero es matizar, no es ponerlo en presente de que están congelados, pero en el futuro los que vienen, oiga usted, o nos explican de dónde viene o no te voy a dar más.
A ver cómo hacemos el repasito de la semana más o menos rápido, a ver si nos cabe.
Venga, a ver.
Inflación, 8,9%, una décima menos de lo que se esperaba. ¿Esto es ir por buen camino o es insignificante, Yolanda?
Hombre, algo es algo, ¿no? Porque en
se calentaba
junio, si
los
recuerdas,
pies con una cerilla,
¿sí? Si recuerdas, en junio metemos el tope del gas este y seguía subiendo la inflación, dices, bueno, pero esto no está sirviendo para nada, ¿no? Pues por lo menos ahora yo creo que ha sido sobre todo el tema del transporte, la gratuidad en el transporte por ferrocarril y también las comunidades autónomas que se han unido y han rebajado también el coste de los abonos, y eso se ha notado. A mí lo que más me preocupa de los datos de hoy es la cesta de los alimentos, ¿no? Que eso sí que es una subida del 14% y eso sí que va directamente al corazón de los más vulnerables, ¿no? Pero bueno.
Carmen.
Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, ¿qué piensas? Son muy diferentes a las del gobierno. El crecimiento del año que viene lo sitúa en un 1,2% nada más.
Sí, sí, la verdad es que cada vez que vamos conociendo una previsión nueva es más baja, porque teníamos el Banco de España con el 1,4, me parece la AIRES con el 1,5, ya vamos con el Fondo Monetario con el 1,2. Es verdad que son mejores que las previsiones para otros países de nuestro entorno, pero también es verdad que España todavía no ha recuperado todo lo perdido durante la pandemia, así que la verdad es que el escenario que pinta el Fondo Monetario Internacional es muy negro. Es verdad que en España contamos, y esperemos que sea así, con esos fondos europeos y con que tenemos menos dependencia, ¿no?, del gas que otras economías como la alemana, ¿no?
Hablando del gas, el gobierno ha desvelado esta semana nuevas medidas para combatir la subida de la electricidad, del gas, 3.000 millones de euros, dicen que para beneficiar al 40% de los hogares. Yo no sé cómo miden, cómo calculan esos porcentajes. Luego, de alguna manera, es imposible de comprobarlo después.
Ya te digo.
¿Qué te parecen las medidas que, por supuesto, anunció Susan Chida?
Pues sí, a mí lo que me parece es que van dando brochazos, ¿no? O sea, van lanzando un día una cosa, otro día otra. Me parece que falta un plan pues un poco más estructurado, ¿no? Y hecho con más cabeza. Es verdad que, o sea, que si coges medida por medida, a mí la calefacción, las calefacciones centrales que a nosotros publicamos ayer en ABC, nos han dicho que se van a gastar 2.000 de los 3.000 millones, nuevos millones en ayudas que planteó ayer Sánchez, van para esto, para que no cueste tantísimo poder encender la calefacción en todos esos edificios que tienen calderas comunitarias. Pues hombre, es que eso era necesario, es que no puede, o sea, es que era imposible que los señores que viven en pisos con este tipo de calefacciones pasaran de pagar en la comunidad 100 euros a pagar 300 o 400, porque no se podían acoger a los beneficios que sí nos podemos acoger los que tenemos la calefacción individual. Pues hombre, eso era necesario, ¿no? Entonces no te voy a decir que es una mala medida, lo que me parece es que está todo muy desordenado y que hay veces que no sabemos qué son medidas electoralistas, sí, qué son medidas que realmente se necesitan, y bueno, hay bastante descontrol en ese sentido.
Y Yolanda, también hemos conocido que los bancos están buscando un mecanismo para congelar las cuotas hipotecarias durante un año. Todavía no sabemos los detalles, sabemos que quieren que entre en vigor antes de que acabe este 2022. ¿Cuál crees tú que sería la mejor manera de imponer esto?
Bueno, pues yo creo que podría hacerse de manera voluntaria, ¿no? Que se pactara con los clientes al que le interesaba, porque, bueno, tampoco nos engañemos. O sea, lo que no se va a cobrar este año se va a cobrar después en años, uh-huh, en años posteriores. Entonces, sí, probablemente habrá muchos ciudadanos, los que tengan pues las rentas más bajas, que entre la inflación, la subida de la hipoteca, pues oye, no podrán con todo. Y si te lo aplazan un poquito para cuando la inflación se baje, esté más baja, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que los bancos han aprendido también de la mala fama que se han ganado un poco a pulso, también es verdad, en épocas pasadas, y ahora pues quieren empezar a colaborar un poquito antes con la situación, ¿no?
Y por último, Yolanda, Europa y la energía. El martes conoceremos, en teoría, si es que consiguen pactarlo.
Esto es el cuento de nunca acabar, ¿no?
Parece lo del Poder Judicial. Tío, y conoceremos un nuevo paquete de medidas sobre la energía. No hay decisión sobre el famoso tope al precio del gas.
Sí. Pues no sé qué decirte, cómo va a acabar la cosa, porque es verdad que hay muchas reticencias con esto del tope del gas, porque hay quien dice que si tú al final topas los precios, lo que vas a conseguir es tener menos oferta de ese gas, y dices, bueno, es que al final no es que vayas a tener lo que pagar muy caro, es que no vas a tener. Entonces, pues y eso es lo que está impidiendo llegar a un acuerdo, pero no sé qué decirte, porque ya de verdad llevamos tantas reuniones una tras otra, que esta vez ya es la definitiva, que esta vez ya es la definitiva, y al final no se ponen de acuerdo, que no sé si al final acabará cada uno haciendo la fiesta por su cuenta, como está ocurriendo en muchas ocasiones, ¿no?
Pues es muy probable, es verdad.
Es probable.
Oye, y casi en 20 segundos,
sí,
si Alemania entra en recesión, ¿eso no va
pues
a ser
una
ola de contagio brutal?
Pues que Alemania entre recesión es lo que prevén prácticamente todos los organismos internacionales. Sí. Y es verdad que, bueno, que nosotros les vendemos muchas cosas a Alemania y vienen muchos turistas alemanes a España, con lo cual sí que puede tirar de nosotros. Ya te digo, nosotros desde el punto de vista positivo, pues contamos con, sobre todo con los fondos europeos, que vamos a tener más que ellos si no nos los congelan. Uh-huh. Y bueno, y por esa menor dependencia, confiemos. Pero vamos, al final entre el 1 y el 0, entre el 1 de crecimiento que se está preveyendo ya y el 0 o el menos 0,1, tampoco hay tanta diferencia, la verdad.
Verdad. Como todos los viernes, Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias.
A vosotros.
Adiós,
buenas
Yolanda.
Noches. Adiós.
Adiós.
Chao, chao. Bueno, después del repaso a la semana, vemos cómo se presenta la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Te cuento que hay un respiro para la inflación. Se confirma que en septiembre los precios subieron un 8,9%. Sigue siendo un nivel altísimo, pero es verdad que se ha reducido en dos décimas. En todo caso, estos altísimos niveles de precios, Ángel, anticipan una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para seguir presionando a la baja los precios y haciendo más caro el dinero. Semana horribilis, la que termina para el gobierno con esa revisión del Fondo Monetario Internacional del crecimiento de la economía española, que ya termina con los cinco grandes instituciones, el FMI, el Banco de España, la IREF, Funcas y el BBVA, explicando que la situación es tan complicada que hay que centrarse solo en los realmente vulnerables. Sube la luz, empieza a subir otra vez la gasolina y la cesta de la compra no da un respiro. Imagínate, solo si comes chocolate, carne seca y bebes vino, te podrías librar de las subidas, Ángel. ¿Cómo te quedas? La buena noticia nos la trae la banca. Sí, sorprendente. Iniciativa de CaixaBank que estudian todas las entidades financieras. Una moratoria del pago de las hipotecas para las familias más vulnerables con un doble objetivo. Adelantarse a la posible crisis de impagos y dotar a estas familias de liquidez extraordinaria para hacer frente a la subida del coste de la vida. Y una última reflexión, Ángel. Si es bueno bajar las cuotas de la Seguridad Social en Teruel y en Soria para hacer trabajos más sostenibles, más atractivos, mejorar la calidad de vida y que los que allí habitan puedan tener más hijos, porque eso mismo no es bueno para Jerez, Burgos o Cuenca. Es bueno bajar los impuestos en un sitio, pero no en todos. ¿Acaso no hacen falta niños en Madrid, Barcelona o Valencia, o trabajos sostenibles, atractivos y mejorar la calidad de vida? Ahí te lo dejo, para que lo reflexiones. Buen fin de...
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, sorpréndeme, ¿qué tendencia nos traes hoy? Ya te ríes antes de empezar.
Es que hay una que sé que te va a gustar especialmente. Joder. Pero te traigo, porque te traigo dos, ¿eh?
A ver, a ver.
Mira, enseguida, y esa es la que yo creo que te va a gustar, te hablo del masaje cerebral relajante.
Empezamos bien.
Antes, esta es más seria. Tomen nota los que estén buscando un empleo, las tendencias en técnicas de selección de personal que usan las empresas.
Imagino que cada vez más redes digitales, etcétera, ¿no? Supongo.
Sí, el cara a cara ya se estila poquito. Hay que usar internet para buscar empleo. Una opción es recorrer las webs de las empresas que nos interesan y enviarles el currículum. Tienen sus propios buzones. Importante que nuestra cuenta de correo sea profesional. Nada de nombres raritos, graciosetes y apodos varios, que esas son para los amigos. Uh-huh. Y luego una segunda opción, crear un perfil en redes de empleo. Las más comunes en España son Infojobs o LinkedIn. Se dice LinkedIn, ¿eh? Uh-huh. Aunque los españoles digamos LinkedIn. Así nos entendemos todos.
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Carmen.
¿Y debe tener el currículum algún tipo de particularidad?
Mira, los expertos de la Fundación Adecco, que se dedican precisamente a estas cosas, recomiendan que introduzcamos keywords, que son palabras clave. Es muy importante que, aunque no dominemos el inglés, nos familiaricemos con algunos de esos términos. Toma nota, Ángel. Por ejemplo, si optas a encontrar un trabajo como comercial, puedes poner el término comercial en esa
solicitud. Muy inteligente. Si quieres ser comercial, pones comercial, claro.
Pero si pones también Key Account Manager, es mucho más fácil que tu perfil aparezca en la búsqueda que hacen los técnicos de selección.
Oye, ¿y cómo sabemos si poner Key Account Manager o confidencial, o qué otras keywords vamos a utilizar? ¿Qué otras keywords?
Es muy importante que nos fijemos en las ofertas de empleo que hacen las empresas. Por ejemplo, las que buscan administrativos pueden usar esa palabra en su oferta, pero normalmente ponen asistente. Los responsables de tiendas son store manager. Y lo que os decía, que hay que familiarizarse con el inglés. Esas ofertas nos dan también otras claves. Pues mira, la definición del puesto. Si la mayoría de los técnicos de recursos humanos incluyen en su oferta la necesidad de que el asistan, que buscan, tenga habilidades de comunicación o conocer el entorno office, pues sería muy bueno que lo incluyéramos en nuestro perfil, si es que cumplimos el requisito, claro.
Y luego también revisan las redes sociales, ¿no?
Algunas empresas o técnicos de selección lo hacen, por eso es interesante que construyamos una buena marca personal y mostremos nuestra disponibilidad a encontrar un trabajo. Hay que contárselo a amigos y conocidos, lo de toda la vida, pero ahora se llama, Ángel, networking.
Muy bien.
Y después, por ejemplo, también nos recomiendan que nos hagamos un blog. Los voluntariados cotizan al alza en selección de personal, por cierto.
Muy bien. Oye, ¿las entrevistas de selección son también virtuales? Yo por ahí no trago, ¿eh?
O sea, pues el... Sí.
permíteme la expresión, el face to face es fundamental.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero quizás sea ese el último paso, pero desde el confinamiento virtual casi 100%. Así que es muy bueno que sepamos cómo se usan las principales plataformas de videollamada, como el Zoom, el Teams o el Webex. Atención a la imagen que proyectamos. Es importante nuestro vestido, nuestro peinado, nuestro alrededor. No podemos estar en un lugar muy desordenado. Y luego hay una técnica nueva que se está imponiendo en selección de personal, que es la entrevista en diferido. Te envían una serie de preguntas, suele ser de 6 a 10, una decena como máximo, y tú contestas cuando te venga bien. Con esas respuestas, al parecer los programas de inteligencia artificial obtienen miles de datos sobre ti. Y con las conclusiones es como se hace la primera criba de candidatos. Así que todo habla de nosotros, tengámoslo en cuenta.
Mira, en eso estoy de acuerdo. Oye, segunda tendencia, estoy temblando. Algunos terminamos la semana laboral, otras la empezáis. Y lo del masaje cerebral relajante suena bien, tanto para los que acabamos como para ti,
sí,
guapa.
Sí. Escucha, a ver qué te sugiere.
Venga. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué significa esto?
Pues es una tortuga nadando en el mar. Es un vídeo que dura 10 horas. Y todas las 10 horas son la tortuguita dando vueltas.
Virgen santa.
¿Y qué tiene esto que ver con el masaje, Ana?
Ojo, masaje cerebral. Y relajante, además. Pues son vídeos, algunos de 10 horas y los hay de más, que vuelven locos a los chavales de la generación Z, que son esos que tienen menos de 25 años. Pueden estar conectados durante todo el día. Hay una encuesta de Ipsos que dice que el 83% de las personas en esa franja de edad usan contenidos como estos.
Espera, Carmen, ¿cuántos años tienes?
24.
Correcto, tú estás en esa franja.
Es la de mía.
¿Tú dices esto, Carmen?
Bueno, sí, me lo ponía para estudiar.
Gracias, Carmen. Ha sido muy interesante trabajar contigo estos 2 meses. Oye, ¿son siempre sonidos de la naturaleza, Ana?
Sí, no siempre, pero hay muchos de ese tipo con los que la gente se pone para dormir, como decía Carmen, el mar, el campo. Son inmersión, al parecer. Acabas metiéndote dentro del vídeo, imaginándote en el fondo del mar si te relajas. Aunque he estado echando un vistazo y hay otros muchos que no son naturaleza estrictamente, que tienen un éxito tremendo.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues una acción repetitiva. He encontrado uno en el que dos manos masajean un objeto de gel en rosa, fucsia, azul durante horas. Horas y horas viendo masajear el objeto. Los que más éxito tienen son los vídeos ASMR.
ASMR.
Sí.
¿Esto qué es lo que?
Escucha.
A ver.
Íbamos a divertirnos un ratito con todo lo que tenemos aquí en la mesa.
Pues es una chica que va sacando esponjas con formas varias, las estruja, las corta y lo explica así susurrando lo que va haciendo. Esto de susurrar, los vídeos de susurros son los que más éxito tienen y los que enseñan el sonido de las cosas. Hay museos que hacen sonar sus cosas en vídeos como estos para acercarse a la generación Z. Es una nueva forma de ver las cosas por su sonido. ¿Tú qué harías sonar del Museo del Prado, por ejemplo?
Pues mira, si a bote pronto, para el que tuvo esta idea, yo haría sonar los fusilamientos de Goya. No sé si habéis cogido la indirecta, pero vamos.
Bueno, la chica estaba cortando las esponjas y estrujándolas, ¿eh? En forma de piña, de fresa y tal. Este tipo de vídeos, los de susurros, ASMR, recibieron 65.000 visionados el año pasado y tienen un factor común, un factor importante.
¿Qué suena hasta la gente?
¿Cuál es ese factor común, Ana?
Los creadores de contenido, como la chica que estruja las esponjas. La generación Z, tú nos dirás, Carmen, es 100% digital y para ellos Internet es su entorno, es el entorno en el que se sienten seguros. En la calle a lo mejor no, pero en Internet 100%. Y confían en personas concretas que son esos creadores de contenido. Hay algunos que están todo el día ahí haciendo su vida, cocinando, cuidando el jardín, leyendo, y tú oyes la música. Te conectas y a mirar durante horas y horas, como si miraras a la tortuga bajo el mar. y tú y yo, Ángel, gastando saliva en la radio o en la tele, cuando te puedes poner un vídeo relajante cerebral. O al revés, no sé.
Como este, mira. Gracias, Ana. Te iba a ver este fin de semana en 13 en el informativo del sábado a las 8:30, en el domingo hasta las tantas, pero no, me voy a poner unas esponjitas.
Claro, ¿vale? Una tortuguita.
Que no, que
ya que has traído la idea.
Vamos a hablar de... ¿les están quitando los jubilados el futuro a los jóvenes? Tenemos jubilados y jóvenes en el plató para hablar de las pensiones. Va a ser interesante.
Seguro.
Y un criador de perros, de corgis, que desde el jubileo de Isabel II no da abasto.
Es verdad. Oye, pues que sepas que yo prefiero verte a ti a ponerme las esponjitas y las cosas estas de tortugas que se ponen Carmen y sus amiguitos los sábados por la noche.
Muchas gracias. Yo también prefiero escucharte a ti. Me resulta más enriquecedor.
Un beso, Ana. Cuídate.
Adiós,
un abrazo.
Ana.
Buen fin de semana a los dos.
Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cuenta la leyenda que sobre el año 40 de la era cristiana, el apóstol Santiago estaba predicando con poco éxito por César Augusta, nombre romano de la actual Zaragoza. El 2 de enero de ese año, la Virgen se le apareció al apóstol a orillas del Ebro para alentarle y darle ánimos. Y como testimonio de su visita le dejó una columna de jaspe que desde entonces se le conoce como el Pilar. En torno a una pequeña imagen de madera de la Virgen, de escasos 36 centímetros y medio, y esa columna de jaspe, se ha generado una tradición y devoción pilarista que se mantiene después de 20 siglos por Zaragoza, Aragón, España, Iberoamérica y el mundo entero. Además de esa significación religiosa que acabo de relatar, casi todos tenemos un pilar en nuestra casa o en nuestra familia que nos ayuda a sobrellevar las cargas del día a día. Todos conocemos a esa persona maravillosa que nos da el aliento, nos apoya, nos protege y nos guía para superar los avatares de la vida. Se acerca el invierno, Ángel, y el panorama no es muy halagüeño. La crisis y los vientos de recesión acechan. Hoy más que nunca tenemos que estrechar lazos con los que nos quieren y ayudan de verdad. Con valentía y nobleza saldremos adelante, pero por si acaso, siempre tenemos la salvaguarda y amparo del icono y símbolo de la hispanidad que llamamos Virgen del Pilar. Buen fin de semana, Ángel.
Venga, buen fin de semana. Carmen, mañana más. Adiós.
Adiós, Ángel.
Chao, chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
¿Dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15%. Y las ventajas de los tecnoprecios.
Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores, móviles, aspiradoras.
Super tecnoprecios.
Con entregas incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios.
Solo hasta el domingo 16 en tienda web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar.